Flores de Moura es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:01 p.m, miércoles 2 de abril del 2024, en caso de que esta sea la del 2024 dije, ¿qué tal, En caso del 2025, en caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora y este día, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que sí, generalmente me equivoco con la fecha y la hora, así es que no confíen en mí. Por lo menos para eso. Les recuerdo las vías de contacto, @Ibero909FM, el hashtag Tengo Otros Datos, el teléfono de esta cabina, la cabina más fría de la Ciudad de México, de verdad, se los juro, 55-529-2599, ese mismo número nos pueden mandar un WhatsApp que aquí Tania en estresada y Silvia estarán bien pendientes de lo que ustedes nos manden, de verdad no tienen ni idea cómo está Tania, está muy estresada. Oigan, por cuestiones de agenda, en este espacio no habíamos podido hablar de la prohibición de la comida chatarra en las escuelas. Lo que nos interesa sobre todo en este momento es la prohibición de la comida chatarra en las universidades. Y por supuesto que de eso vamos a platicar más adelante. También la mesa de los niños que se va a engalanar con pura buena invitada. Y también vamos a hablar de las elecciones del Poder Judicial. Así es que no le vayan a cambiar. Ustedes y yo ya lo saben, podemos estar en contacto en todas las redes sociales a través del @RoxAguilar_ y ya más tranquilos, respirando con toda la computadora en orden. Hola Tania.
Hola Rox.
Hoy tienes entrevista, ¿o no? ¿Tuviste ayer?
Ah, ¿de qué me hablas? ¿Yo ahorita? ¿Cómo crees? Nadie me avisó. Sí, a las 7:30 con Perfume Genius, que sacó su álbum Glory.
Y con esa voz tan aguardientosa que tienes hoy, el día de hoy.
Ando, me siento mi tía Maru, me siento muy privilegiada.
Exacto, sí, sí está muy sensual tu voz hoy, muy bien.
Gracias, gracias.
Mariana Lara, ¿cómo estás?
Hola Rox, ¿bien y tú?
¿Y tú? Ya en graduada.
Ya. Ya casi, no, no quiero, qué miedo.
No, no te gradúes, es una trampa.
No quiero.
Vivi Lara, ¿qué nos separa el mundo hoy?
Hoy.
Ya empezaron los anuncios de aranceles prometidos por el gobierno de Estados Unidos. Iniciaron con los productos derivados de aluminio que incluyen latas para bebidas. Ojo, porque la conferencia de prensa en la Casa Blanca está prevista para las 2 de la tarde, hora de la Ciudad de México. La buscadora Teresa González murió hoy en Jalisco tras el intento de secuestro el 27 de marzo. Esto al resistir a los dos atacantes le dispararon en el rostro y huyeron. Teresa buscaba a su hermano desde septiembre de 2024. El presidente Donald Trump informó que el empresario Elon Musk dejará su papel de consejero superior en las próximas semanas. De acuerdo al diario Político, esto se da tras un acuerdo entre ambos para que el multimillonario regrese a sus negocios. Musk asumirá un papel de apoyo.
Eso último, Mariana Lara, es chismecito puro, pero quise meterlo porque, una, nos gusta el chisme, Sebastián Erminger está de acuerdo, y dos, a veces me gusta pensar que por fin hay alguien asesorando al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, diciéndole,
ya no puede estar aquí.
Esas amistades no te convienen.
Sí, es puro chisme, pero esperemos que sí, ya se vaya, que ya deje de decir cosas.
Ya que nos suelte, nos lastima.
Sí, de verdad.
En fin, vámonos con el primer tema.
Tengo otros datos.
Les contaba, desde el sábado entró en vigor esta prohibición de la comida chatarra, que se traduce a la prohibición de alimentos que tengan algún sello en las escuelas. Uno pensaría que se trata nada más pues de educación básica, ¿no? Pero resulta que no, que esta prohibición está aplicando para todos los niveles educativos y se trata de una eliminación gradual de comidas o bebidas que, les digo, tengan alguna etiqueta. Si las escuelas no cumplen con este tipo de medidas, podrán ser acreedores de multas económicas o administrativas. Entonces, a ver, no tenemos demasiado bien si, por ejemplo, ¿qué va a pasar si un niño le lleva galletas desde su casa a las escuelas? Hay escuelas que están de plano prohibiendo absolutamente todos los alimentos, incluso desde casa. Hay quienes tienen medidas mucho más, pues, light. Pero, a ver, salimos, Silvia, a preguntarle a los universitarios de esta H escuela, de esta H institución, ¿qué es lo que piensan de esta prohibición? Silvia, y el primero te dijo que pues más bien no está de acuerdo, que a él le gustan las frituras y las maquinitas. Venga.
No estuvo bien esa medida ya en universidades. Yo digo que se hubiera quedado máximo en preparatorias, porque sí, en parte necesitas un incentivo para dejar de consumir ese tipo de productos, pero estoy de acuerdo que los hábitos alimenticios van más allá de la escuela. Entonces, no creo que la medida en universidades haya sido algo correcto, o sea, porque ya somos adultos, ya somos responsables de qué hacemos. Aunque sí está bien que para los niños no hay ese tipo de incentivos.
Nos acompaña aquí en cabina, y le agradezco muchísimo, la doctora Alejandra Cantoral, del Departamento de Salud de aquí de la Universidad Iberoamericana. Alejandra, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes y saludos a tu auditorio.
Alejandra, muchísimas gracias y ayúdanos a entender, sí, las medidas, pero como lo decía al principio, yo no sabía que esto aplicaba también a las universidades. Y más adelante lo vamos a escuchar, ¿no? Pero me pongo a pensar en los horarios, por ejemplo, que tenía yo en la universidad, o que de pronto me daba mucho sueño en clases y las maquinitas eran mi salvación, aunque fuera para un dulce, ¿no? Sí trataba de no consumir comida chatarra, más bien me iba como por, ya sé que tiene mucho azúcar, alguna barrita o algo así, pero, a ver, ilumínanos, por favor, ¿qué está pasando en las universidades?
Bueno, pues muchas gracias por traer este tema a tu auditorio, y creo que antes de platicar más a fondo sobre los lineamientos, porque así es como se llaman, debemos comentar varias cosas. En primera, esos lineamientos que salieron hace 6 meses y fueron informados a todo el sistema de educación pública, y se les dio 180 días a todas las escuelas para ver qué cambios se iban a hacer en cada plantel y adecuarlos, ¿no? Claro. Obviamente a la región, porque esto aplica para todo el país, ¿no? Entonces a cada estado, a cada región, a cada comunidad. Entonces, estos lineamientos se tratan de la preparación, distribución y expendio de alimentos y bebidas dentro de las escuelas en todo el sistema nacional. Entonces, no solamente habla, ¿no?, de lo que tú refieres como comida chatarra, sino en general de todo lo que se oferta en las escuelas, uh-huh. ¿Sí? Estos lineamientos incluyen todo el sistema de educación básica y también a las universidades. Ahora, esto se basa en dos cosas principales. Uno, el artículo 4 de la Constitución, ¿no?, donde tenemos el derecho a la salud, pero también el artículo 4 menciona el derecho a la alimentación adecuada y saludable, que eso es muy importante para todos los mexicanos, no importando las edades.
Claro.
Entiendo que aquí hay un debate en la universidad porque, bueno, ya estamos tratando con adultos, ¿no? Ya que tienen INE, ¿no?, que son independientes, que toman sus propias decisiones. Sin embargo, la razón de los lineamientos, ¿no?, y estos esfuerzos colectivos que se han venido haciendo, que no están aislados, ¿no? El primer esfuerzo se hizo en 2010, uh-huh. En donde fue la primera iniciativa, sí, con el Acuerdo Nacional de Salud Alimentaria, en donde se propuso ahí también tener agua potable disponible para los niños en las escuelas de educación primaria y secundaria, ¿no?, de la educación básica, y obviamente mejorar la oferta de alimentos. Uh-huh. Sin embargo, en ese entonces pues no se dieron tantos cambios. ¿Por qué? Porque, bueno, no era como este entorno en donde ahora los lineamientos marcan que van a haber sanciones a los planteles escolares, uh-huh, si no siguen con estos lineamientos. Que no solo incluye, uh-huh, sí incluye, por supuesto, el eliminar los alimentos con sellos del etiquetado frontal. Ya saben, los sellos, estos negros que tienen los productos, ¿no? Que ustedes ven en el supermercado, ¿no? En las tiendas de conveniencia, que son exceso de calorías, ¿no? Exceso de azúcares, etcétera. Entonces, ese es un primer punto de los lineamientos, pero no solo habla sobre eso, sino también sobre la oferta que se da en las cafeterías, en las tienditas, en los planteles escolares.
Sobre eso, Alejandra, Silvia se encontró al doctor Juan Manuel Núñez, que es el audio 3, para que no te me vayas a mezclar, Tanix. Y precisamente el doctor Juan Manuel está a cargo de la licenciatura en sustentabilidad ahí en el Centro San La Ibero, y es muy experto en temas de alimentos, y nos dijo algo muy interesante sobre la oferta en cafeterías. Vamos a escuchar.
Otro ejemplo de acción es lo que está pasando en las cafeterías. Tienes la opción de pedir tus chilaquiles con los totopos horneados o los totopos fritos. Si te vas a dar una vuelta, siempre los totopos fritos están así como súper vacíos y los totopos horneados no. Entonces, que la posibilidad de que tú puedas elegir exista, está muy bien. Lo que necesitas hacer ahora es decir, ¿cuántas son las calorías asociadas a elegir tus chilaquiles con horneados o elegir tus chilaquiles con la opción de fritos? Eso ya va a hacer que la persona no solo tenga la opción de elegir, sino que tenga un criterio extra para poder decir, ok, esto va a mejorar mi salud, prefiero elegir esto.
La pregunta es, ¿sí elegimos bien, Alejandra?
Bueno, justamente creo que la gran respuesta es la epidemia de sobrepeso y obesidad que tenemos en nuestro país. De acuerdo a los datos de la UNICEF, México es el país número uno en sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes. Y recordemos que nuestro estudiantado acaba de pasar la adolescencia, uh-huh. ¿no? Son adultos jóvenes. Entonces, estos lineamientos también enfocan a los entornos saludables. No solo hablan de la alimentación, también hablan de espacios para recreación, actividad física y la disponibilidad de agua potable en las escuelas. Uh-huh. Cosa que nosotros tenemos aquí en la Universidad Iberoamericana, todo el tiempo tenemos bebederos con agua potable disponible, ¿no? Pero hay escuelas que, por supuesto, no tienen acceso ni siquiera a agua. Claro. Entonces, ese es un punto importante. Y como lo dice Juan Manuel muy bien, tenemos estas opciones para elegir. Entonces, lo que hicimos dentro de la universidad, ya tenemos 2 meses trabajando con rectoría, comunicación institucional y con toda la parte de jurídico y demás, derechos universitarios. Hemos venido trabajando una serie de flyers informativos que no sé si han visto en las pantallas grandes de la Ibero, donde hemos estado tratando de introducir este tema al estudiantado y, por supuesto, a toda la comunidad, explicando un poquito en qué van a consistir estos cambios. Entonces, si bien nosotros desde la universidad pues tratamos de estar comprometidos y cumplir con estas acciones, con estos lineamientos, no tanto porque sean mandatorios, obligatorios, claro. y porque nos van a poner una sanción, sino hay que recordar que, por ejemplo, la Universidad Iberoamericana es pionera en la licenciatura en nutrición. Tiene más de 50 años la licenciatura aquí. Entonces, tendremos que dar ejemplo como universidad, no solo la Ibero, sino todas las universidades públicas y privadas, hacia estas acciones que van a mejorar la salud de la población. ¿Por qué? Porque estos productos altos en sodio, altos en grasas saturadas, altos en grasas trans, ya se ha comprobado que tienen efectos adversos a la salud, y no solo se asocian con el sobrepeso, sino con problemas como diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares que cada vez estamos viendo a más temprana edad.
Ahora, a mí, Ale, estoy completamente de acuerdo, pero de pronto también pienso que la educación y el buen comer viene desde casa, también la opción de hacer ejercicio, ¿no? También viene desde casa. Y luego, por ejemplo, escuchaba a muchos padres, ya hablando en educación básica, que pues, son los responsables de mandar lunch y tal, escuchaba, a ver, es que a mí no me da tiempo de alimentar a mis hijos, ¿no? Entonces, pues lo más fácil es pasar por un burrito a una tienda y mandárselo o mandarle el dinero y que ellos lo compren, ¿no? De pronto también me pongo a pensar en que la Rox chiquita de los, no sé, 8 años, si se le atravesaban unas papas y tenía dinero, pues sí se iba a comprar las papas, ¿no? Pero eso, creo que también nos estamos enfrentando a la educación y al ritmo de vida que todos llevamos desde muy chiquitos, ¿no?
¿Qué opinas? Claro, justo en este sentido, desde hace ya 40 años hemos visto en México, más en los últimos 20 años, el impacto de estos entornos que son obesogénicos, justamente, ¿no? Los cambios de rutina, pasamos mucho tiempo, por ejemplo, en la Ciudad de México en el tráfico, tenemos que salir muy temprano de casa,
claro.
Muchas veces ambos padres trabajan, etcétera, etcétera. No, tenemos menos tiempo para preparar alimentos en el hogar. Uh-huh. Sin embargo, en estos lineamientos estamos hablando justamente de la oferta que se hace en las escuelas. Entonces, para ello, los lineamientos vienen acompañados de un programa que hizo la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública con el Instituto Nacional de Salud Pública, en donde justo es como un curso que se le da precisamente a los proveedores de alimentos, sean concesionarios, el dueño de la tiendita, ¿no? Como le queramos llamar, en donde precisamente van a hablar de estos cambios de, a ver, vamos a tratar de utilizar alimentos de la región, ¿no? Uh-huh. Porque, insisto, en cada estado de la República es diferente. Vamos a tratar de utilizar y ofertar alimentos de la estación, ¿no? Que en diciembre, en noviembre, claro, hay otras frutas y verduras en comparación a ahorita que es primavera. Entonces, también fomentar la compra de alimentos a los productores locales, que se da en muchos estados de la República. Y un poco también es la parte de regresar a esta comida tradicional mexicana, ¿no? Que si bien a lo mejor tú me dices, bueno, yo pasas por un burrito rápido, ¿no? Uh-huh. Para darle desayunar a tu hijo, bueno, igual puedes hacer un tlacoyo de haba no frito o pasar por él, que no esté frito,
claro,
con nopales y quesito, y también eso lo puedes encontrar a lo mejor en un proveedor de la calle, pero también lo puedes preparar en casa, pero también se puede ofertar en la cafetería.
Okay.
Y entonces eso se le puede ofertar al estudiante, ¿no? Digo, en este caso de educación básica, pero también en la parte de la universidad. Y un poco también nosotros hemos estado trabajando con los concesionarios justo para hacer estos pequeños cambios y que vayamos trabajando en conjunto con nuestra comunidad.
Perfecto. Pues ahí está entonces la información que era muy necesaria y que nos tenía muy abrumados a todos con estas nuevas medidas. Doctora Alejandra, te agradezco mucho además que hayas subido hasta acá.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias. Es la doctora Alejandra Cantoral del Departamento de Salud de la Universidad Iberoamericana y por supuesto le agradecemos muchísimo. Vamos a escuchar un último audio y de ahí nos vamos a la canción, si les parece bien. El audio 5, Tanix. Y de ahí nos vamos a escuchar a De Marías y regresamos aquí a Ibero 90.9.
Creo que, o sea, sé que me enteré que ayer, sí fue ayer que aprobaron la ley para prohibir la comida chatarra en todas las escuelas. Y yo siento que a lo mejor en, por ejemplo, los kinderes, primarias, secundarias ya no tanto porque ya empieza a crecer los niños. Creo que podría estar bien regularla, no prohibirla, porque a final de cuentas, pues, tenemos que convivir con ella. Y ya en universidad la verdad es que se me hace algo innecesario porque, pues, ya la mayoría de las personas que son universitarias, pues, ya son conscientes totalmente de sus acciones. Entonces, también son conscientes de qué tipo de cosas consumen y qué tipo de cosas no consumen. Entonces, la comida chatarra, pues, no le veo mucho caso, la verdad.
De María siempre es una gran, gran opción, no importa cuándo lo escuchen. ¿Qué, pues, con el Poder Judicial? ¿Qué vamos a elegir? No entendemos nada. Ya hablamos de eso, Mariana, Diego y yo, el viernes. A mí me parece un gran reto el que tienen enfrente. El Instituto Electoral a nivel federal, a nivel local, pero para eso tenemos expertos ya en la línea. Venga.
País que habitamos.
Está con nosotros la consejera Cecilia Hernández del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Cecilia, muchas gracias por tomarnos la llamada. Te saluda Rox Aguilar.
Hola, Roxana, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte a ti y al auditorio.
Cecilia, a ver, veía la semana pasada, precisamente antes de empezar las campañas, que ya nos explicarás que sí, que no esperar de los candidatos para este Poder Judicial, pero veía que mucha gente no sabe que va a haber elecciones el 1 de junio, y veía también que si saben, solo se quedaron, por ejemplo, en el tema de la Suprema Corte y no necesariamente en todos los cargos que vamos a elegir. A nivel local, ¿qué es lo que nos espera a los chilangos?
Mira, sí, es un gran reto para toda la ciudadanía, para las instituciones. En la Ciudad de México, cada persona va a recibir 9 boletas, 6 boletas federales y 3 locales. A nivel local, vamos a votar por las integrantes y los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, por las magistraturas que integran el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y por las judicaturas, personas que quieren ser juezas y jueces, igual del Tribunal de Superior de Justicia de la Ciudad de México. Entonces vamos a tener esas 3 boletas, van a recibir una boleta rosa, que es la boleta del Tribunal de Disciplina Judicial, una boleta azul, que es la de magistraturas, y una boleta verde, que es la de judicatura. Lo que pasa en la Ciudad de México es que no van a elegir cada persona por todas las posibilidades que hay en las candidaturas, sino que lo dividimos en 11 pedacitos, dividimos a la Ciudad de México en 11 pedacitos para poder distribuir todas las personas que están en la contienda. Entonces, en cada una de estas boletas, por ejemplo, en la de disciplina judicial, que toda la ciudadanía de la Ciudad de México recibirá la misma boleta, van a tener 32 opciones y van a poder votar por 5 personas, 3 mujeres y 2 hombres. En el caso de magistraturas, van a tener un promedio de 14 candidaturas para poder elegir entre 3 personas, ya sea 2 hombres y una mujer, o al revés, ¿no? Y ahí, en el de judicaturas, tendrán aproximadamente 40 candidaturas, igual, divididas en 90 materias, y podrán elegir aproximadamente a 9 personas. Así, complicado un poco va a estar la cosa, pero bueno, es un reto muy importante para el instituto y para el instituto también federal, porque lo que tenemos que hacer a partir de este momento pues es una pedagogía del voto y explicarle a la ciudadanía. Exacto. Que es una forma diferente por la cual vamos a votar a la que estamos acostumbradas y acostumbrados.
Y además de eso, también escuchaba, no me acuerdo si era Tito Garza, algún analista diciendo que entre las problemáticas está que las campañas están en redes sociales y uno no sabe si al que está viendo le toca pa votar o no, o si es siquiera del estado en el que te encuentras o no. ¿Cómo enfrentarnos a eso?
Igualmente es un reto. Mira, los topes de gastos de campaña, la verdad es que no son tan altos en comparación con otras elecciones, ¿no?
Pero porque no pueden recibir ningún tipo de financiamiento, ¿no?
No, exactamente, no hay financiamiento privado. Entonces, todos los recursos que las candidaturas inviertan son recursos propios, entonces van pues, a la Ciudad de México entre los 100,000 y 140,000 pesos, dependiendo el distrito. Entonces esto nos lleva a que las candidaturas se enfoquen mucho en las redes sociales, aunque no pueden pautarlo, ¿no? Es importante porque las redes sociales tienen un alcance nacional, entonces ahí la ciudadanía tiene que estar muy pendiente justamente de la difusión que están haciendo estas candidaturas, sea pues para su entidad y su distrito judicial, ¿no? Okay. Esto es muy importante. También es importante que tengan en cuenta que la información del sitio conoce el judicial, tanto a nivel federal como local, lo que les va a permitir es saber exactamente quiénes son las personas que van a estar en la boleta y poderles dar un seguimiento puntual a sus campañas, ¿no? A qué están proponiendo, a quiénes son, sus currículums y demás, ¿no? Entonces, pues, sí tiene un poco de sentido lo que dices, o sea, los TikToks y las campañas que se están llevando a cabo a nivel redes sociales, pues tienen un impacto general, entonces la ciudadanía va a tener que hacer una inversión de tiempo en conocer en específico por las que va a poder votar, que tampoco es una tarea fácil.
Claro, completamente. Ahora, ¿Qué sí esperar de quienes están haciendo campaña a nivel local y qué sí levantar la voz y decir, oye, tú estás aquí infringiendo alguna normativa?
Sí, es muy importante también tener en cuenta, no vamos a encontrar la Ciudad de México llena de propaganda como lo tenemos con los partidos políticos, para empezar porque no hay suficientes recursos, ¿no? La propaganda que tienen opción tiene que ser impresa, incluir identificación precisa del nombre de las personas, cargo, materia. Además debe ser reciclable, fabricada con materiales biodegradables que no contengan sustancias tóxicas o nocivas para la salud. Y entonces sí podrán tener este papel en las campañas, pero muy específicamente en los distritos, porque tendrán que enfocar estos pocos recursos económicos que tienen a difundir sus plataformas o sus postulaciones dentro de los distritos. Por eso es que digo que y yo creo que estas campañas pues se van a dar más a nivel redes sociales, pues porque es una plataforma accesible para todas y todos.
De acuerdo. Entonces, recuérdanos qué es lo que tenemos que tener pendiente, en qué tenemos que poner atención y también las fechas, ¿no? Porque además el 1 de junio, pues tenemos que tener presentes otras cosas.
Perfecto. Mira, la campaña a nivel federal ya las estamos viendo, ¿no? Uh-huh. Ya estamos inundados en las redes sociales, pero a nivel local van a comenzar el 14 de abril hasta el 28 de mayo, duran 45 días. Después vamos a tener un periodo de veda que va del 29 de mayo del 29 de abril al 31 de mayo, y ahí la jornada electoral será el domingo 1 de junio. Después vamos a tener un espacio para los cómputos distritales. Uh-huh. Ahí lo que vamos a poder estar atentos en YouTube, van a estar transmitiéndose en tiempo real todas las sesiones de cómputos para quien tenga curiosidad de saber cómo es que se van a contar los votos, pues ahí lo puede llevar a cabo. También se pueden registrar como personas observadoras, toman un curso, se les da una credencial y con eso pueden tener incluso acceso a las casillas electorales seccionales para pues dar cuenta, ¿no?, de cómo se está llevando a cabo la sesión. Después vendrá un proceso de impugnaciones que irá más o menos del 23 de junio al 29 de agosto para que las personas electas en la elección extraordinaria tomen protesta el 1 de septiembre de 2025. Las fechas importantes.
De acuerdo. Pues, Cecilia, los micrófonos se quedan abiertos entonces, ojalá que podamos seguir platicando y seguro nos van a surgir mil dudas más, así es que ya les estaremos dando lata.
Por favor, cuenten con ello. Muchísimas gracias por el espacio.
Muchas gracias a ti. Es Cecilia Hernández, consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para que se pongan truchas, para que estudien también, porque a todos nos toca estudiar. Y ya que hablamos con Cecilia, la verdad es que no me sentí tan abrumada entonces con todo esto. Vámonos con nuestra sección favorita.
En corto por la Ciudad de México.
Mau Nava, ojalá que no nos antojes tanto, pero si nos antojas, que sí sea comida chatarra. ¿Cómo estás?
Mi querida Vox, soy muy contento como cada miércoles de decirles cómo disfrutar y antojarles esta ciudad. ¿Qué te parece si empezamos por planes con esto de miras hacia el futuro? Yo sé que todas y todos andan muchísimos compartiendo sus fotos y estilos límites, más allá de lo que representa el gusto y los límites creativos de la inteligencia artificial. Hay una exposición que no se pueden perder en el Universum a propósito de. Se llama Ventanas al Futuro y aprovecha justo la construcción de 6 obras que se crean con algún nivel de inteligencia artificial para tener una propuesta que va más allá. Obviamente nos cuestiona acerca de su uso, de sus implicaciones y, por supuesto, de las repercusiones que tiene a nivel artístico y ambiental. La pueden ver a partir de ya en el Universum y recuerden que siempre está abierto de miércoles a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Estudiantes pagan 50% y, por supuesto, adultos y más 80%. Otra de las cosas que pueden hacer y que particularmente a mí me gustó mucho y me llamó la atención es disfrutar una obra de teatro que no se imaginan en la teatrería. Este 3 de abril, o sea, de mañana, estrena el Manual Básico de Lengua de Señas para Romper Corazones. ¿De qué va? Es una historia de amor que parte del inaccesible con 2 personajes que están literalmente condenados a no comunicarse porque es un chico oyente que se enamora de una persona sorda. Ambos enfrentarán, obviamente, la manera de entender el lenguaje del otro, no solo de las lenguas de señas y la visibilidad que hay para estos actores, sino de todo lo que representa el amor y la comunicación. Es una obra muy bonita. Vayan a la teatería a partir de mañana y la verdad es que los boletos son muy accesibles. Pero si quieren hacer algo gratis y asolearse en Interior Rock, ¿qué tal la clase masiva de voz? Este fin de semana, el 6, el domingo, va a haber una clase de box masivo en donde toda la gente que quiera participar podrá integrarse. Les van a enseñar desde los movimientos básicos, calentamientos y, por supuesto, habilidades. Eso sin dejar de lado que hay una nueva utopía en el Zócalo que pueden estrenar y aprender. Pero me vas a decir, Mauricio, por favor, quiero comer algo monchoso. Está bien.
Es que ya nos quitaron todo aquí. Ya no hay maquinitas, ya no hay nada. ¿Qué hacemos?
Pensar en comida y es una muy buena solución. Acabo de pasar el día del taco, pero claro, no por eso abandonemos los desayunos y la comida monchosa. A mí me encanta irme a varios lugares de la ciudad a comer. Yo les doy muchísimo el desayuno y 2 lugares totalmente diferentes. Uno, Si andan en Condesa, que vayan a ver el camión en el desayuno de Lunch Fernando, en donde las croquetas de guasunte con mole oaxaqueño las piden y ahí me cuentan. Está en Exclusiva 54. Y el otro es que se vayan a aventar un chuletón de cerdo de 250 gramos, mi querida Rox, acompañado de un gravy de cebolla, unas deliciosas papas, cambray y tomates silvestres en el Café Victoria, ahí en Sur 73-17, en el Asimotel, a tres cuadros del Senar y de la nueva Cineteca de las Artes. Se aventan un chuletón, una copa de vino blanco y una tarta de Lóbano Nesquik, que llena con crema, pero así deliciosa, de banana y frutos rojos por menos de 500 pesos.
Eres cruel, Mauricio, eres cruel. ¿Dónde te
y eso que no ha hablado del carajillo y de su maquillaje que te puedes llevar? ¿Y dónde me encuentran? Soy malvado. Él es Maunado en todas las redes sociales y no se pierdan el día del piano. Por si no, la ceremonia, concierto gratis de piano el 5 de abril en el Esperanza Iris.
Oye, muy bien. Aparte, la Esperanza Iris es imperdible. Mau, muchas gracias. Te escuchamos el próximo miércoles.
Próximo miércoles tengo otros datos. El mejor deporte gana de la barra de Ibero, aunque ya no tengan desmayo.
Eso. Un abrazo al buen Mau Nava. Nos vamos al único corte de este programa y regresamos a la mesa de los niños, por supuesto que sí.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
La mesa de los niños.
Ya que así es la hora de la comida y la mesa de los niños ya está puesta. Mientras elegimos la silla del color que más nos gusta, vivimos inconscientemente en un capítulo de Black Mirror. Decidimos no entrar a TikTok para evitar el cringe de las campañas judiciales y sí, los futbolistas todavía tienen fuero. En la mesa de patitas de colores de hoy, Paulina Chavira.
Qué gusto estar contigo, Roxy, Paulina, con todas las personas que nos acompañan.
Creo que ningún guión me había dado tanto miedo para ser escrito como este. Yo anoche que se lo mandé a Tania dije, no, qué miedo que lo va a ver Paulina.
Todo en orden, querida, todo en orden. Yo me guardo siempre mis comentarios.
Ok.
Pero todo bien, la vez que todo muy bien, así que no, muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias por tenerme aquí. Yo feliz de la vida de estar en Tengo Otros Datos y además en la mesa. Yo quería sugerir de las niñas, porque de hoy somos niñas. Dos niñas.
Es verdad, de las niñas, ¿no? Ya va a ser, de las
o
niñas
o de las infancias, si quieres.
A favor. A favor.
Melissa Ayala, que es abogada, que es feminista, que es de casa, que queremos también mucho. Gracias por subir de nuevo hasta Santa Fe.
No, al contrario, y además qué gran mesa de las niñas, sí, ¿eh? ¿Verdad? O sea, qué emoción.
Bárbara. Y Enrique Gutiérrez, que ya escucharon, pero que ya empezaron las campañas al Poder Judicial y que por eso teníamos que tener aquí.
Gracias, Rox. Aprecio mucho tu saludo, que me des la bienvenida y que digas, y bueno, pues ni modo, tuvimos que invitar a este porque ya está.
Porque, a ver, no hay nadie mejor que Enrique.
No, pero gracias por la invitación a la mesa de la niña, sin duda. Un gustazo estar acá.
Les voy a hacer preguntas dirigidas, pero se pueden interrumpir. Sí. Nomás levántenme la manita para decir los nombres y que el radioescucha no se me pierda ahí entre las voces. Entonces, Pau, ¿qué haces en un domingo normal?
La mayoría de las veces trabajo. Normalmente tengo partidos de Puebla los jueves, los domingos, entonces a mediodía voy a hacer transmisiones de Puebla y después voy a comer con mis papás.
¿Y si hay elecciones, votas?
Dependiendo qué tan sencillas sean.
Cierto. Ups.
Ups, pequeño Ups. Detalle, 1 de junio lo tengo libre. No, sí, obviamente sí, soy una ciudadana responsable.
Eso. Bien, bien.
Incluso eso. En las peores circunstancias, porque además ahorita ya cambiaron las fechas, pero durante mucho tiempo tocaban en el fin de semana de mi cumpleaños. Uf.
Ah, qué mal.
En julio. En julio, claro.
Terrible. En julio. Entonces había veces en las que contra todo mi ser, igual me paraba. Iba y votaba.
¡Qué responsable!
Sí, la
no
verdad
sé
sí.
Sí, yo lo hubiera dicho. No es cierto. Mel, no sé si ya lo has hecho, pero ¿alguna vez te han dado ganas de subirte a algún trend de TikTok?
Sí me han dado ganas, pero soy muy tía todavía en TikTok y no lo he hecho.
Que no dejas.
No, imagínate,
falta de ganas, sino porque soy muy mala editando CapCut, no le sé. Entonces yo lo único que le sé a TikTok es grabar mi hermosa carita y hasta ahí.
Y con eso estamos muy, muy conformes porque nos encanta también verte en redes sociales. A mí se me antojó por ahí en pandemia y luego dije, no, ¿qué estás haciendo? Por favor, no. Y no, ni siquiera prendí la cámara. A ver, Enrique.
Dígame, presente.
¿Quiénes son los candidatos que sí van a ser votados este primero de junio?
No, bueno, esa es la pregunta de los 64 millones. No, no, no. A ver, yo te diría, lo que hay que estar pendiente, que escuché además a la invitada que tuviste hace rato, muy bien, muchas felicidades ahí por tener a Ceci. Yo creo que la gente tiene que estar muy pendiente, en efecto, a pesar de que sea su cumpleaños y se despierten tarde o medio se despierten, que vayan a votar, que se interesen tanto el Instituto Nacional Electoral como los OPLES, los organismos públicos locales electorales, van a tener o ya tienen más bien los perfiles de las personas candidatas, es decir, ya podemos revisar esos perfiles, ya podemos ver el CV de estas personas. Y ellos y ellas ya nos han empezado a mostrar que si son más sabrosos que un chicharrón.
Que están tan preparados.
¿No? Exacto, que están tan preparados, que están muy preparados igual o más que un chicharrón. Entonces, exacto. Bueno, ya vamos a empezar a tener eso. No lo vamos a tener, digamos, como la espotiza, porque no tienen recursos públicos para eso. Tienen topes de campaña de gastos personales, pero pues más bien hay que estar pendientes, Rox. Yo creo que tu pregunta va dirigida a si hay algunos que o algunas que serán como las candidaturas que el régimen actual va a tratar de impulsar.
Claro.
Yo creo que sí, yo creo que vamos a ver eso y también de algunos partidos políticos o coaliciones que intentarán posicionar algunos nombres de personas, hombres y mujeres, por supuesto, para llegar a esos cargos.
Pau, ahorita voy a hablar contigo sobre el tema mediático.
Yo
pero
sé.
Espera.
Venga.
Mel, ¿qué se espera de quienes vamos a votar o no este primero de junio? La verdad es que yo no tengo idea si me voy a parar o no en la casilla.
No, sí, párate.
Sí,
párate.
Justo, coincido. No, yo sí, también. Sí. O sea,
ve, participa.
Sí, hay que yo participar. Ya sentí la presión social.
No, yo estoy con Rox,
Rox. Ese día les voy a mandar un WhatsApp a las dos y les voy a decir, a ver, ¿dónde están?
Foto.
No del voto, evidentemente, pero sí de que están ahí, que van a participar.
Un tren de TikTok,
O sea, yo quiero saber a qué hora hay que llegar para empezar a votar.
Exacto. A las 8,
¿no? Igual que todos.
¿Pero cuánto me va a tardar?
Bueno, los cálculos, los cálculos dicen que puede ser entre 10 y 13 minutos, sí. Es lo que se ha calculado.
Ay, sí. Bueno, ¿y para la de presidencia?
Bueno, ya que estás con tu boleta, en ese momento va a haber un espacio definido con sillas y mamparas para que las personas se puedan sentar y puedan emitir su voto.
Y la fila va a estar enorme.
Ojalá esté enorme.
Pero va a haber como varias sillas. No es como en las elecciones para los partidos políticos en donde solo hay un par de mamparas y tal. Ahora va a haber varios pares de mamparas y sillas para que esté mucha gente ahí adentro votando, esperemos.
¿Qué esperas, Mel?
A ver, yo creo que yo espero de la ciudadanía que participemos porque, a ver, sí es algo muy importante. O sea, no podemos dejar de hablar de la importancia que tiene, por ejemplo, la Suprema Corte para nuestro país. A ver, muchísimas decisiones fundamentales somos la mayoría aquí mujeres, nosotras se decidieron ahí. O sea, ahorita gracias a la Suprema Corte y por supuesto al movimiento feminista y a todas las colectivas y organizaciones, no hay, por ejemplo, límite para aborto por violación en el Código Penal. Claro. ¿No? Entonces, y eso se decidió en la Suprema Corte. Entonces, no podemos soltar este espacio o este bastión democrático que es la Corte. Y yo entiendo que es una elección complicadísima, pero si yo lo único que les pido, pero en esta ocasión lo único que les pido es que sí volteen a ver, si nada más se van a informar sobre algo, sobre las y los candidatos a la Suprema Corte.
Luego no nos vaya a pasar como en Estados Unidos, ¿eh?
Exacto.
En Estados Unidos echaron para atrás el tema del aborto desde la Suprema Corte de Justicia.
No me gustan esas amenazas.
¡No! ¡Paulina! Es que no son amenazas.
Ya sé. Pau. Yo levanté mi mano.
Como
alumna. Esto es una democracia.
Me voy a portar bien, lo juro. Ya.
No, porque a ver, yo creo que sin duda la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el órgano más importante que tenemos en este país. Y precisamente por eso, yo no sé, y lo digo con toda, o sea, y lo digo desde mi punto personal, o sea, con toda la honestidad posible, yo no sé si tenemos la preparación para decidir quiénes pueden ser esas personas que van a ocupar.
Paulina trae acarreados, ya vieron.
Gracias, sí. Besos a mi querido. Rick.
Ay, bueno, pero Rick, ¿qué? O sea, ¿cómo?
Oye, traigo un gran acarreado.
No, yo sé. Director del estación, no sé qué diga. Sí. No,
oye, pero es que, en serio, o sea, yo no sé de verdad. O sea, y piénsenlo ustedes. Yo lo pienso, a ver, yo estudié periodismo, soy una persona que trata de ser muy responsable, estudiar, hacer y demás y todo. E incluso luego cuando llego a las votaciones, por ejemplo, del Senado y, claro, de, y de diputados, digo así como, híjole, no sé quién será, pues esta que me suena. Y creo que ese va a ser el problema precisamente de las ministras que hoy ya ocupan un lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Bienvenidas a la democracia.
Exacto. Y yo no sé si verdaderamente eso es lo que quiero, hermanes. Yo la verdad se los digo y a mí me preocupa realmente. O sea, si estaremos como con nuestro voto, con nuestra asistencia, estaremos solapando esta gran locura que es la elección del Poder Judicial.
Enrique.
A ver, yo te diría, tienes toda la razón, pero de la misma manera han llegado personajes al Poder Legislativo, que llegó Carmelita Salinas, lo digo porque además ya trascendió, pero bueno, estaba Silvia Pinal. Sí me explico, es decir, ha habido, y alguien te podría decir, claro, lo que pasa es que en la democracia de pronto eso funciona así, no sé si estamos preparados, porque además ese es el tema. Son personas, se supone, que deberían estar preparadas para legislar, y esos que están ahí hacen todo menos legislar. ¿No? Entonces, creo que es uno de los grandes problemas, y más nos vale, entiendo tu punto, pero más nos vale estar enterados, participar, porque después el golpe puede ser peor. Exacto. Es decir, dejar que entren ciertos perfiles que de pronto no hacen ni sus tesis. Me parece, yo no quería decirlo así, pero bueno, que no hacen sus tesis. Sí, claro. Creo que más nos vale participar.
Vamos cerrando este tema, Melissa.
No, y aparte, a mí me parece que es fundamental porque ahorita, acuérdense que vamos a volver a votar en el 2027.
No.
Y entonces me parece bien importante. Ahorita todavía me parece que hay muy buenos perfiles en las boletas. En el 2027 no estoy segura. Entonces, ahorita nos tenemos que asegurar que lleguen las y los mejores perfiles porque no sabemos quiénes van a llegar en el 2027, ¿no? Ahora, por supuesto que yo estoy de acuerdo en este sentido de que a lo mejor y no, más bien, no deberíamos de estar votando por jueces, magistrados, personas de la Suprema Corte, porque precisamente como fue creado el Poder Judicial es un poder contramayoritario, ¿no? Sin embargo, nos pusieron un tablero de ajedrez a jugarlo con damas chinas, tenemos que aprender el juego.
Es lo que hay.
Oye, yo sí te sugiero que hagas un TikTok diciéndonos quiénes son esos perfiles que pueden ser salvables.
Me gustaría, pero me da miedo porque, y lo platicaba ayer con mi socio, porque yo soy litigante. Y una de las pueden pedir que impedimentos o que los jueces se excusen por dos supuestos, estrecha enemistad o amistad estrecha o enemistad manifiesta.
Y Mel no es amiga ni enemiga de nadie.
Imagínate que subo yo un TikTok o un tweet.
Y a mí ni me voltean a ver porque yo también estoy impedido.
Consíganos a alguien que no tenga este impedimento.
Hay que meterse en las páginas, hay que ver los perfiles.
Por más que los leamos, yo sí creo que aún así no tenemos la capacidad para decir, oye, este podría ser un buen perfil.
Oigan, hablando de candidatos que nada que ver, levantó la mano Ricardo López Cordero.
Venga.
¿Qué ibas a decir, Ricardo López Cordero? Comparte micrófono con Melissa.
A ver. Hola, Chavira. Hola, Melissa.
Hola, querido.
Yo lo único que quiero decir es como, la pregunta que tengo para Melissa es, y yo nada más venía a saludar a Paulina Chavira, ya rompí el micrófono.
Ay, ¿no? Nada más venía a saludar
a Paulina. Eso sí se llama ya discriminación.
Enrique, ya, está clarísimo. Enrique, lo veo diario y contigo voy a comer. O sea,
GPI.
Tú tienes que ir a chambear. Pero mi pregunta es como, ok, sí, nos pusieron un tablero de ajedrez y nos dieron unas damas chinas y además nos dijeron, te tienes que tomar 3 caballitos de tequila antes de elegir.
100%.
Pero no estamos legitimando el juego, ¿no? Como, ¿no es un poco una tomadura de pelo esto y decir, yo con ellos no juego, ¿no? Yo con estas reglas no juego, yo con esta manera como de solapar las instituciones democráticas que estamos construyendo desde hace 30 años, pues conmigo no cuenten para eso. Ese es mi punto de vista hoy, pero estoy dispuesto a ser convencido de lo contrario.
Creo que no vamos a avanzar en los otros temas, creo.
No, pero es que a ver, yo creo que al final del día tenemos que jugar este juego porque de otra forma nos van a poner perfiles que van a votar en contra, van a tomar decisiones en contra de nuestros derechos. Y ahí sí, ¿cómo lo impugnas?
Sí, ya estamos ahí.
Sí, pues ya se votó. No hay como un nivel de abstencionismo que digan, no existe.
En el sistema electoral mexicano no existe.
Ni siquiera pusieron un mínimo porcentaje para que
acuérdense
válidas.
Que además en este modelo ganar por un voto es ganar por un voto, no importa.
Ya cierran el micrófono a Ricardo.
Adiós, qué bueno. Una mesa, invítenlas más seguido.
¿Verdad? A ver, Pau, vámonos rápido porque tema sí lo queremos tocar tú aparte.
Sí.
Yo creo que la IA ya nos va a tener que esperar para otra mesa, ni modo. Pero Pau, sin entrar en el personaje que vamos a entrar, el machismo en el mundo del deporte sigue siendo imposible.
Ojalá, ojalá y solamente fuera en el mundo del deporte, querida. Sí, claro, me encantaría que solo fuera ahí, pero es muy evidente en el mundo del deporte, sin duda. Y lo seguimos viendo a lo mejor ni siquiera con personajes innombrables como el que del que tendremos que hablar en uh-huh. unos momentos. Pero, por ejemplo, yo lo pienso simplemente en las transmisiones. Ustedes claro. escuchen transmisiones de fútbol y todavía tenemos a narradores diciendo, ah, sí, claro. esta jugadora, que es la hija de este gran deportista, porque este gran deportista no sé qué, o sea, sí, pero estamos viendo la goleadora claro. de una selección que qué me importa que sea la hija de este otro gran deportista, ¿no? Claro. Esa es una práctica sexista o simplemente el no reconocer, por ejemplo, decir las árbitras, ¿no? Que, o sea, no cuesta tanto trabajo, es un sustantivo variable que tiene su femenino, no, gracias.
Sí, les cuesta trabajo, ¿eh? No, no, sí.
La portera, sí. la delantera, la directora sí, técnica, sí, la auxiliar total. Técnica, o sea, al parecer es que hablar de las mujeres es todavía algo que se les sigue atravesando, sí. ¿no?
¿Qué tal, esta pregunta a Megan Faraimo, la pitcher de los Diablos, que ay, la comparó, ¿no? La compararon con Trevor Bauer y ella diciendo, pues no sé Trevor Bauer, no, yo estoy haciendo mi
Megan,
carrera.
Yo ¿sí? soy no. Megan y la amé porque esa es la realidad. A ver, o sea, a mí me encantaría que a partir de ahora, pues eso, que nos demos, a ver, si sí tenemos el mismo deporte, pero se juega diferente correcto. Y se vive claro. diferente y es otra afición y es otra forma de ver, pues ese mismo deporte, ¿no? Que puede ser béisbol, fútbol, básquetbol, pero se juega distinto cuando es femenil y sí. se juega distinto cuando
y yo
es
sí femenil. Yo sí te diría que no es lo mismo. A mí me gusta mucho más el fútbol femenil, que también. Lo he visto, ay, sí, que el de hombres. Lo lamento si hiero susceptibilidades.
Es que en el varonil se la viven en el suelo.
Es aburridísimo, no, además. Es aburridísimo.
O sea, la verdad.
Perdón.
Les invito sí. a que vean fútbol femenil sí. para que se den cuenta lo que es verdaderamente querer estar en una cancha y querer jugar y ganarle
a Mel. Me sorprendí a mí misma sorprendiéndome con declaraciones en la política tipo la hermana del Cuau no está tan violable. Uf. Que a ver, no espero nada de ustedes claro, y aún así.
Nos
¿no?
decepcionan.
Sí, y tenemos a la gente en el poder con este tipo de pensamientos.
¿Sabes qué pasa? Creo que en muchas ocasiones nos rodeamos de gente decente y entonces pensamos que
es
todo el mundo
culpa,
allá afuera.
Que el mundo ha cambiado.
Que el mundo ha cambiado claro. y que las cosas han cambiado. Y este tipo de declaraciones solo nos demuestran que no. Vivimos en una burbuja en donde creemos que las personas ya nos reconocen a las mujeres como ciudadanas y que no se atreverían a hacer este tipo de comentarios, ¿no? Y de nuevo es ponerle la culpa a la víctima uh-huh. de un delito, ¿no?
Voy a citar a Sebastián Erdmenger, que está aquí presente, que me dijo, es que la declaración estuvo tan fuera de lugar que sorprendió hasta a Alito Moreno.
¡Claro! imagínate.
A ver, Enrique, dígame. Yo no entiendo la defensa de parte de Morena al Cuauhtémoc Blanco. Sí. ¿Qué le debe Morena a Cuauhtémoc Blanco por...?
Sí. Yo te diría, a ver, yo sí haría una distinción, a lo mejor entre el tema muy, muy jurídico, en donde... Si hay un tema técnico, la sección instructora que no puede plantear el juicio de procedencia porque no pueden entrar al fondo del asunto, sino más bien si encuentran elementos en el expediente y la fiscalía los aporta, todo eso está muy bien. El tema, y yo coincido contigo, es que me parece que por un tema de responsabilidad política, el sujeto en cuestión debía haber renunciado, ponerse claro. a disposición y decir, voy a enfrentar el juicio fuera de... Porque además tampoco es fuero, digamos, es inmunidad parlamentaria, pero...
Eso es una cosa bien importante.
Exacto.
Sí, explíquela, porque a ver, eso yo no lo había
oído. Es que nos llevaríamos un rato, pero... A ver, la inmunidad parlamentaria es para lo que el señor pueda decir en el espacio donde él ejerce como legislador. Exacto. Es decir, nadie lo puede reconvenir para que eche para atrás una posición, una postura, una crítica o en una intervención con algún secretario de Estado. Nadie. Pero eso no quiere decir que el señor pueda hacer lo que le venga en gana y estar fuera del marco legal. Y yo lo que diría es, por un tema de ética y de responsabilidad política, tuvo que haber renunciado y el partido político tuvo que haberle dicho, y usted renuncia y enfrenta el juicio, y una vez que tengamos los resultados, si usted dice, claro, si usted dice que no tiene nada que ver, pues regresa a su silla y se acabó. Claro. Eso me parece lamentable, Rox, de lo que está pasando con este personaje y por supuesto con el partido político, sin duda.
Esta va para tanto Mel como para Pau. Vimos legisladoras de Morena diciendo pues no, que se le quite el fuero y que enfrente y luego vemos. Por supuesto, Movimiento Ciudadano también, ¿no? Vimos muchas legisladoras que dijeron a primero las mujeres y después el partido. Uh-huh. Y eso me dio un poquito de luz en mi corazoncito. Claro. La esperanza está en las mujeres en la política, Mel. ¿Tú qué
crees? Yo creo que la esperanza está en las personas que quieren hacer las cosas distintas. ¿no? Independientemente del sexo o el género en el que se adscriban, porque me parece también que es muy importante que los hombres rompan el pacto.
Uh-huh. Eso.
Porque si no rompen el... A ver, los hombres siguen ocupando los espacios de mayor poder. Por supuesto que sí, tenemos una presidenta y eso es algo de que aplaudir. Pero si volteamos a ver al mundo, a nuestro país, los hombres siguen estando en los lugares de poder y de toma de decisiones, que en ocasiones no son lo mismo, ¿no? Y esto me parece bien importante. Y hasta en tanto no tengamos también hombres que estén decididos a romper el pacto, van a seguir pasando estas cosas. ¿Por qué? Porque a mí me parece obvio que el PRI haya votado porque no se le quitara el fuero al Cuau. Bueno, esta persona. O sea, porque si en determinado momento algo les llegara a pasar a uno de ellos, van a decir, no, papi, tú también votaste, se te va a quitar el fuero. Correcto. Y me parece súper importante esto de la inmunidad parlamentaria y el fuero. Porque la forma en la que fue diseñado fue pensado el fuero desde sus orígenes en Inglaterra fue precisamente porque en el parlamento se le había declarado, se había puesto la sanción por parte del rey a una persona del parlamento para se le dictó sentencia de muerte, porque pasó una iniciativa de ley justo para que se empezara a revisar lo que estaba pasando por parte de este rey, ¿no? Porque estaba gastando muchísimo dinero y hay una frase de costumbres extravagantes. Uh-huh. Entonces el rey dice, ah, sí, pues que lo maten, ¿no? Claro. Después le dan el perdón, pero por eso fue que se dijo, no, lo que se diga en el parlamento y en el congreso tiene que tener inmunidad parlamentaria. Y luego esto se transformó a un sinónimo de impunidad.
Correcto.
Inmunidad parlamentaria se transformó en impunidad.
Correcto.
Ay, el horror.
No, el horror. En la mesa pasada habíamos hablado de si el genio tiene que ir separado de su obra, ¿no? Y un poco va de la mano con lo que te quiero preguntar, lo que vimos ayer, la carta que le dieron a Cuauhtémoc Blanco. Pues ahora sí que rompamos el pacto y dejemos de seguir admirando a este tipo de personajes. Hablo desde el deporte.
Claro, no, yo creo que sí, eso tendría que suceder, ¿no? Tenemos otros casos, ¿no? Por ejemplo, uno en el que les prometo que voy a hacer más investigación, y si no, ustedes háganla. Pero, por ejemplo, hoy tenemos un ídolo en la Selección Nacional Mexicana, que es Raúl Jiménez.
Claro.
Raúl Jiménez hace 8 años fue acusado por su exnovia de haberla golpeado. Mm. Y hoy todo el mundo, no, Raúl Jiménez nos va a salvar y nos va a llevar al Mundial y amamos a Raúl y Raúl con Jote y ay, con Cete, lo amamos y es que... Pero ¿saben? ¿Quién sabe esto? ¿Quién sabía esto de la violencia? ¿No? Nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque son futbolistas a los que hay que cuidar, hay que proteger, hay que tenerlos
porque
en un halo.
Miles de pesos.
Sí, claro. Y yo creo que es muy triste. A ver, o sea, a mí me encanta el fútbol, me emociono muchísimo, sigo a la selección, soy la más fan, pero también creo que necesitamos pues ponernos estos lentes clarificadores y decir, o sea, sí, muy bien, este cuate está jugando espectacularmente, pero también resulta que pudo haber sido un agresor. Y en ese caso, voy a seguir admirándolo igual. Yo honestamente no. Digo, la verdad, nunca fui fan de Cuauhtémoc, que eso sí lo tengo que decir, porque nunca le fui a la América.
Eso.
Nunca le fui
a favor.
Pero entiendo que para muchas personas esto también sea súper complicado, ¿no? Claro. Porque la afición americanista es una afición pues muy entregada, muy aguerrida, y lo que ustedes quieran, que también creo que tendríamos que revisar muchísimo de la toxicidad que existen en las aficiones, ¿no? Pero justamente creo que debe ser difícil también decir, oye, no, pero aquí Cuau nos dio... Uh-huh. El campeonato, ¿no? El gol de la selección, lo que tú quieras. Yo la verdad es que creo que a mí sí me pasa, ¿no? No sé, pienso, Michael Jackson.
Exacto,
yo ya no puedo escuchar música de Michael Jackson. O sea, lo siento, es horrible. Y a lo mejor, no sé, hay canciones que antes cantaba yo muy feliz y ahora en este momento digo, ay, no me siento cómoda cantando esta canción. O sea, sí creo que también tenemos que repensar un poco. Y habrá gente que está muy cómoda con decir, bueno, lo que hizo como deportista, lo hizo como deportista y esta es otra cosa. Y pues yo puedo admirar al Cuauhtémoc futbolista, pero no al Cuauhtémoc legislador. Cada quien yo creo que vive con lo que puede. Yo por lo menos no puedo empatar las dos cosas.
Estoy completamente de acuerdo. Aunque creemos en la reinserción social, por lo pronto, aunque no estén reinsertos, hasta que no estén reinsertos, no creemos
pues
en
por lo menos que reconozcan, claro, ¿no? O sea, en este caso, justo. Y que además enfrenten las consecuencias, pues, como lo enfrentaría cualquier persona, porque qué fácil llegar y presentarte a la fiscalía con una impunidad, porque ya no le voy a decir inmunidad parlamentaria, tampoco le voy a decir fuero, ¿no? O sea, llegar con toda la impunidad de decir, ay, sí, claro, investíguenme, lo que quieran.
Paulina Chavira, muchísimas gracias por venir hasta Santa Fe.
Un placer haber estado aquí, Rox, un placer.
Bienvenida a la mesa de los niños, ojalá.
Me encanta.
De las niñas habíamos quedado.
De las infancias.
De las infancias.
De las niñeces.
Me gusta eso, Melissa Ayala, come rico. Muchas gracias por subir otra vez hasta acá.
No, yo feliz, y qué buena mesa.
Qué buena mesa, que se repita.
Por favor.
Y Enrique Gutiérrez, como siempre, gracias por salvarnos y explicarnos qué con las boletas.
Ah, bueno, eso va a ser un tema. Pero ese sí tienes que tener un programa de como 3 horas o 4 horas para poder explicar.
Dicen que en 20 minutos vamos a acabar.
No, el voto se tiene que traducir ya en 10 minutos, pero la explicación tendrá que ser muy
larga. Bueno, mira, yo lo voy a cronometrar y lo voy a mandar ahí el tiempo.
Me tengo que ir. Gracias a todos los que hicieron posible este espacio. Se quedan con Balestrada. Adiós.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
Escuchaste Tengo Otros Datos, Libero 90.9.
Está horrible.